En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Reconócelo, te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Llévate un 15% de descuento en operaciones de carrocería hasta el 30 de diciembre de 2021. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante, las 3 de la tarde y 6 minutos. Así que buenas tardes, aunque para algunos que nos escuchen a través del podcast de COPE, pues buenos días e incluso buenas noches. Bueno, es un programa un poquito animado para la nocturnidad, pero bueno, para mantenerse despierto viene bastante bien, ¿eh? Hay que estar un poquito despierto, sobre todo por parte de los políticos. Y esto en realidad carecería de importancia si no fuese porque es un político y de qué forma les da igual. Diría por ahí alguno, se la refanfinfla la seguridad vial a los políticos. ¿Por qué? Lo acaban de escuchar en el informativo. La presidenta del gobierno de La Rioja, Concha Andreu, que no sé ni a qué partido pertenece, ha publicado esta mañana en su Instagram una imagen del amanecer. Y dice, oye, que esto empieza bien. Magnífico día, día bonito, etcétera. Y efectivamente, el amanecer era bonito. Y lo publica, como digo, en Instagram. En la foto se podía apreciar, lo han escuchado, la velocidad a la que iba el conductor. No era ella la que conducía, sino el conductor. No sé si el chofer, quien lo lleva, la lleva de arriba abajo, que esta es otra, que ya hemos hablado en muchas ocasiones, los choferes de los políticos, sobre todo de los políticos importantes, que bueno, que ya saben, los detectores de radar, y a estos no se lo miran, No se lo miran. Los detectores, los inhibidores de radar de estos vehículos, en algunos casos, no sé por qué se hace la vista gorda con estos políticos, como digo, de bastante importantes. Bueno, como digo, a esta política, a la presidenta del gobierno de La Rioja, pues iba a 156 kilómetros por hora. Dice, oiga, que no iba a 200, iba a 156, ¿cierto? Bueno, 156 con los encajes de Bolivia y tal, a lo mejor hasta no, sí que tendría una detracción de puntos, pero bueno, ya saben que después la DGT hace un encaje de bolillos y podía ni siquiera tener detracción de puntos. Pero no voy ahí. Lo importante es que le da igual. Si ahí no es el hecho de que vaya a 156 kilómetros por hora como si va a 130 o 250. Es decir, aquí el problema está que es que les da igual. No les importa absolutamente nada la vida de los demás, la seguridad vial, y es lo que estamos viendo día a día con los políticos. No es el hecho de ir a 156 kilómetros por hora. Es que ha puesto la foto y le ha dado igual que ahí pusiera 156. Cuando ocurre esto también con muchos políticos, con muchos famosos, cuando van en los vehículos y van sin el cinturón de seguridad. O los reposacabezas no los llevan, o cosas similares. Es decir, ¿por qué? Porque no se fijan. ¿Por qué no se fijan? Porque están acostumbrados a hacerlo. Como están acostumbrados a hacerlo, con toda seguridad, en este caso también, pues carece de importancia para ellos. Que vaya a 156 como si va a 250.000 por hora. Por eso, no es el hecho de de esta presidenta del gobierno de La Rioja, sino de todos los políticos, que es que les da igual. Les da igual la materia de seguridad vial. Pero bueno, hablaremos de ello, tenemos la oportunidad. No sé si estará María José Alonso por ahí, podemos cambiar impresiones sobre este asunto. Sí que estará con nosotros Mario Arnaldo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, porque un juez ha establecido que no se puede sancionar a vehículos estacionados sin ITV. Parece ser que hubo, pues, lo típico también, ¿no? Ya lo que pasa entre los vecinos, Una vendetta y la policía local va y sanciona un coche que estaba bien aparcado normal y corriente, y dice, bueno, como está aparcado normal y me tengo que vengar de él de alguna forma, voy a poner una multita. Y le pongo una multita porque no ha pasado la ITV. Pues no, me va a ser que no. Si no está circulando, no se le puede sancionar por la ITV. Algunos preguntan, ¿y por el seguro? Sí, el seguro sí que es obligatorio. La ITV no es obligatoria si el vehículo, como digo, no circula. Con nosotros, David de Diego. Hola, David.
Hola, buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal? O sea, que si el coche está aparcado en la calle y le ponen la multa por la ITV, No es válida esa multa.
No es válida, pero cuidado, porque ya sabes que tiene que ir al juez, etc. Y todo esto lo que hace al final es que, como no hay una jurisprudencia, pues por aquello de la analogía de la ley, ya sabes, bueno, en fin, eso es un tema jurídico, pues al final lo que ocurre es que pues siguen poniendo las multas. Pero esto me suena más a vendetta que a otra cosa, ¿no? Un coche como el tuyo o el mío está aparcado y dice, bueno, voy a multarla. ¿Por qué? Pues, hombre, es que no puedo multarlo, está bien aparcado. Bueno, mira a ver si tiene la ITV. Hombre, un poquito descarado, ¿eh? Un poquito descarado por parte de la policía, la policía municipal de Madrid. Pero bueno, de Diego, ¿qué haces? Por cierto, estás de viaje, ¿no? ¿Estás de viaje tú?
Sí, estoy de viaje. Sí. Pero pues ya prácticamente en Valencia.
Sí.
Y ya te digo, ayer fue una tarde-noche que, como hacía años, una sensación muy muy especial en la Avenida del Puerto.
Sí. Estuvimos...
Tú tuviste lo mismo.
Sí, sí. La verdad es que disfrutamos muchísimo porque se abrió el primer Group Cupra Garage aquí en Valencia. Está abierto ya. Se inauguró oficialmente ese Cupra Garage en la Avenida del Puerto, al principio de la Avenida del Puerto. Y fue una jornada, la verdad es que de lo más entrañable. Estuvimos muy a gusto, entre amigos. Y fue, la verdad es que, aparte de un buen acontecimiento, muy divertido. Fue muy divertido. Creo que también.
Muy bien. Y sobre todo, Vicente, es el tercero del mundo. Y está en Valencia.
Ya.
El resto están repartidos por Europa, los otros dos, uno en Múnich, el otro, sinceramente, no recuerdo la población donde se encuentra el otro.
¿En Milán puede estar?
En Milán,
¿en
sí,
Milán?
Mira.
Sí. O sea,
Milán, Múnich, Valencia, está bien.
Pues Valencia, el tercer Cupra Garage, que atención, yo creo que sí que puedo decirlo, ¿no? Invitamos a todo el mundo a que pase por el Cupra Garage para ver esos vehículos de la marca Cupra, que bueno, ayer en concreto había un superdeportivo allí, expuesto que hay pocos en el mundo y estaba en Valencia, ¿eh?
Sí, el tope de gama, esos cuatro, bueno, creo que son 390 caballos.
Sí.
Con la carrocería de Formentor. Y yo pude probar, Vicente, el modelo anterior, que ya eran cerca de los 300 caballos y era una auténtica locura. Uh-huh. Yo creo que únicamente falta ponerle los adhesivos y meterse en una pista de rally. Una auténtica maravilla. Pero por ahí va Cupra, por supuesto, por deportividad, por sensaciones. Uh-huh. Pero como nos comentaron, ahora lo vas a ver.
Lo van a escuchar
nuestros oyentes, porque tuvimos al director general de SEAT España y Cupra, que es Miquel Palomera, Víctor Sarasola, jefe de ventas de Cupra España, responsable nacional de la parte comercial. Y las conclusiones, bueno, a mí es una marca que entra por sensación, por sentimiento.
Bueno, pues eso ya lo cuentas en este momento, porque vamos a poner esa grabación de pocos minutos que estuvimos charlando, como digo, con Miquel Palomera, que es el director general de SEAT y Cupra, y Víctor Sarasola, que es el director comercial de Cupra España. Vamos a enseguida recuperar esa grabación. ¿Algún detalle más desde ese viaje? En este momento, ¿estás probando qué vehículo hacia Valencia?
Audi Q4.
¿Bien? ¿Buena sensación o no?
Muy buenas, Vicente. Yo siempre digo que a estas alturas nadie le tiene que enseñar a gente como Audi a hacer coches. Eso nos han demostrado durante muchos años, que en combustión se movían muy bien. Ahora bien, el paso eléctrico tiene sus particularidades. Te puedo decir que las primeras sensaciones de Audi son muy positivas, ¿eh? Veo que esta carrera eléctrica la están haciendo bien.
Bueno, de Diego, feliz viaje, que lo disfrutes.
Gracias,
hasta
un
luego.
Abrazo.
David de Diego, el hombre de las 3Ds, y ayer, como digo, charlábamos con el director general de SEAT, Miquel Palomera, y también con Víctor Sarasola, el director comercial de Cupra. Cambiamos impresiones en el primer Cupra Garage, el tercero en el mundo que se abre, y ha sido aquí en Valencia.
Pues la felicitación es por la valentía de hacer, en una situación como está el mercado a nivel internacional complicado, la valentía de crear Cupra, porque a mí realmente me ha llegado a la parte sentimental, ¿no? Que era algo que nos faltaba, yo creo, que en el mercado, este tipo de vehículos tan experienciales, tan de llegar a la, como me decían el otro día, al bulbo raquídeo, ¿no? A esa parte que quizás la decisión final no es, no pasa por el cerebro, sale del corazón. ¿Tenéis esa misma sensación con Cupra?
¿Miquel?
Pues así es una Cupra, en primer lugar, tú lo has dicho, es una marca emocional, es una marca de que te tiene que tocar el corazón, es una marca para amantes de los coches y de la conducción. Y nos sentimos muy orgullosos porque no todos los días, en un mundo tan complejo y que en estos momentos pues estamos en un proceso de transformación, como es el mundo del automóvil tan brutal, tener la valentía de lanzar una marca española, una marca nuestra, Y además en un segmento o en un nicho de mercado que nosotros pensamos que existe, que es entre las marcas de volumen, las marcas generalistas y las marcas premium. Cupra no es ni una marca de volumen ni es tampoco una marca premium. Cupra es una marca que realmente pensamos que puede hacer esta transición entre lo que es los vehículos actuales de combustión hacia los vehículos electrificados. Y estamos desarrollando una gama completa. Lanzamos el primer modelo exclusivo, que es el Cupra Formentor, un modelo que realmente no sabemos todavía cuál es su techo comercial, porque como decís, hay ciertas limitaciones ahora mismo de oferta en el mercado por el tema de los semiconductores, etcétera. Pero vamos a seguir con el Born, que vamos a lanzar el próximo mes, y tendremos una gama completa, Tabascan en el 2024, un eléctrico urbano en el 2025 que ya hemos presentado el prototipo. Estamos muy ilusionados y tenemos la ventaja de tener en España un centro técnico con más de 1.000 ingenieros en Martorell, que para nosotros es un lujo poder coger del grupo Volkswagen la más alta tecnología y adaptarla a lo que nosotros pensamos que es un modo diferente de conducir.
Y es propio.
Correcto. Es un modo distinto de conducir los coches.
Sí, me gustaría saber cómo va la venta de este vehículo, que es, bueno, lo más grande en estos momentos dentro de la marca o incluso del grupo Volkswagen.
Bueno, realmente, como comenta Miquel, todavía no sabemos el techo comercial hasta dónde llegará. Sí. Pero realmente los dos están siendo buenísimos. En un año, efectivamente, con muchas dificultades, pues hemos sido capaces de multiplicar ya el volumen por 5 respecto a lo que se vendió el año pasado, y sin duda el Formentor es el gran protagonista, ¿no? El 80% de nuestro volumen lo hace el Formentor y está superando desde el minuto 1 a modelos de mucha tradición, ¿no? y mucho prestigio.
A mí me preocupa un detalle que creo que es importante, es el... Estamos pasando una crisis de semiconductores, una crisis también, en cierta manera, llegan también los concesionarios con cierta incertidumbre en el futuro. ¿Cómo lo ve el director general de SEAT y Cupra?
Bueno, la respuesta a esto la tenemos aquí hoy. Tenemos un concesionario aquí en Valencia que ha apostado y está apostando fuerte por la marca y está haciendo una gran inversión. No hemos tenido ningún problema. SEAT, que es un poco el origen a nivel de red de concesionarios de la marca Cupra a nivel de distribución, es el líder en el mercado en España y no ha sido demasiado complicado convencerles. Cupra es una marca que de aquí a 6 o 7 meses tendremos más de 100 puntos de ventas exclusivos de la marca. Eso es desarrollar en un tiempo récord una red de distribución y es prácticamente una cosa inédita. Además, con una rentabilidad para ellos, yo creo que interesante, un buen retorno de su inversión y con un concepto de comercialización distinto seguramente. Lo que buscamos en estas nuevas instalaciones es tener una experiencia de cliente distinta a lo que los clientes que viene a comprar un coche están acostumbrados. Tenemos una figura nueva, que es el Cupra Master, personas con una buena preparación, que hemos invertido mucho tiempo en su formación, y yo creo que estamos haciendo las cosas bien, tanto desde el punto de vista de posicionar la marca, desde el punto de vista de crear una red de concesionarios, yo creo que muy atractiva y con una buena experiencia, y crear el personal, invertir en el personal, creo que realmente es lo más importante y lo que da el toque distintivo respecto a otras marcas de coches. Y yo invito a todas las personas que nos están escuchando a que vivan esta experiencia y que quieran conocer esta experiencia, porque yo creo que puede ser muy interesante para ellos.
¿Cuándo acabará esta crisis de los semiconductores? ¿Mitad de año de lo que viene? ¿Cuándo será? ¿Cuándo lo prevé?
Esta es la pregunta del millón. Yo creo que todavía vamos a pasar unos meses, toda la industria del automóvil, bastante, bastante complicados. Es un problema realmente, porque paros en todas las fábricas de toda la geografía española, de toda Europa. Realmente tenemos un problema que a medio y largo plazo tenemos que intentar resolver, incluso a nivel de cooperación interestatal entre digamos todos los gobiernos europeos, porque estamos demasiado dependientes seguramente de factores externos, de países asiáticos, las fábricas están allí, nos hemos dado cuenta de que somos muy dependientes. Entonces yo creo que es un problema que hay que resolver a corto plazo, el tema del suministro, pero que a medio y largo plazo hay que plantearse cómo no tiene que volver a ocurrir estas cosas. Pero yo soy optimista, ¿eh? Yo creo que de cara al año que viene la situación mejorará y conseguiremos ir resolviendo este problema ahora mismo de oferta. Teníamos un problema de que hace no muy demasiado tiempo los clientes estaban un poco dubitativos de si me compro coche, no me compro coche, y ahora realmente el problema es que cuando vienen a nuestras concesiones, a nuestras exposiciones a visitarnos, pues no tenemos el coche que seguramente quieren. Incluso en muchos casos no sabemos darle cuál es el plazo de entrega. Entonces eso realmente es un problema grave.
Cupra es una marca muy mediterránea. Ya no solamente los nombres, Formentor, Tabascan, Bor. Hemos visto que habéis dado el salto al mar también. Hemos visto una embarcación Cupra. Y ahora que no nos oye nadie. Como os decía, Formentor, Bor, Tabascan. ¿Hay siguiente nombre? ¿Vamos a seguir por esa línea mediterránea?
Venga, descúbrenoslo, venga.
Pues la verdad es que no hay nuevo nombre, ¿eh? No hay nuevo nombre. Pero, por supuesto, pues dentro de la estrategia pues de marca es siempre seguir pues con una filosofía, y probablemente pues los futuros modelos seguirán en esa línea. Efectivamente.
Ha sido siempre un poco el santo y seña, ¿no? Sí. De nuestra marca. No en vano somos tanto SEAT como Cupra, son dos marcas españolas que tenemos además realmente estamos muy orgullosos de poder llevar la marca a España prácticamente por todo el mundo. Por ejemplo, Cupra nos va a ser el siguiente país que vamos a abrir va a ser Australia, y con eso nos va a permitir abrir un poco todo lo que es el mercado de Asia Pacífico, que es un mercado que tiene un grandísimo potencial. Por lo tanto, estamos muy orgullosos de llevar estos nombres, como tú dices, estos nombres mediterráneos por todo el mundo.
Miquel, Víctor, gracias por atendernos y, por supuesto, por invitarnos a esta gran presentación de Cupra.
Muchísimas un placer. Gracias a
vosotros. JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta el 31 de octubre.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186. Ven a Ford Vedat Mediterráneo y descubre nuestro nuevo Ford Kuga. Y llévatelo ya para poder disfrutarlo. Acércate a nuestros centros en Catarroja, Almusafes, Torrent o Sagunto y conoce nuestras ofertas del mes. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguimos con este espacio cercano al fin de semana. Alguien me preguntaba, ¿pero los clásicos? Hombre, faltaría más. Fernando Córdoba no puede faltar un viernes. Hablamos enseguida de clásicos, de la exposición de vehículos clásicos en Marines. Hablamos de la ITV también, un juez que ha establecido que no se puede sancionar a un vehículo que está estacionado en la calle por no haber pasado la ITV. Estará con nosotros Mario Arnaldo en unos instantes, pero ahora cosas de cine. O menos cine exactamente, pero es algo de cine. En 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas acordó y publicó además un documento de transformar nuestro mundo. Había que hacerlo. Desarrollo sostenible. La Autoridad Portuaria de Valencia está contribuyendo desde diferentes perspectivas y aborda acciones concretas que benefician además al conjunto de la sociedad, faltaría más, ¿eh? Se está llevando a cabo además en el edificio del reloj en el puerto de Valencia una muestra. Lo vamos a contar, vamos a cambiar impresiones con la directora de Responsabilidad Social de la Fundación Valencia Port, secretaria además de Aportem, Pilar Blaya. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra llamada.
Faltaría más. Encantado, además, Pilar. Bueno, tenemos... obviamente dice, ¿qué tiene que ver esto con...? Hombre, el puerto también es movilidad, ¿eh? Por tanto, tenemos que hablar de movilidad en el puerto. Y hay algo más que contenedores en el puerto, porque me da la impresión, ¿no, Pilar?
¿Eh? Efectivamente. El puerto es un lugar de conexión, sí. Y de conectar puerto, ciudad, países, mercancías, personas... y por lo tanto tiene mucho impacto en su entorno.
Uh-huh. Y se pone en marcha además el puerto de Valencia, la autoridad portuaria, desde hace ya algún tiempo, ¿no? ¿Desde cuándo estáis unidos a esta iniciativa de Naciones Unidas?
Pues empezamos a trabajar en ello en el año 2015, cuando sí. Se publicó.
Justo en ese momento, caramba. O sea, casi los primeros, ¿no? ¿O qué?
Bueno, yo creo que los que estamos ahí sí. Venimos trabajando antes en el Pacto Mundial, que sí. Es el antecedente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues hemos continuado por esa línea.
¿En qué consiste las acciones que lleváis a cabo, que benefician a la sociedad por parte de la autoridad portuaria, que no sé si conoce todo el mundo o qué?
Pues esa es la realidad. La población en general no sabe lo que ocurre en el puerto sí. Y, por tanto, esta exposición es una oportunidad de acercarse a ver qué ocurre y cómo funciona el puerto de Valencia. Uh-huh. Y se explica con ejemplos prácticos en todos los ámbitos cómo se contribuye al desarrollo sostenible. Desde unas políticas que tienen que ver con las personas, con las mujeres, la igualdad de género, sí. A cuestiones ambientales, que es lo que más puede preocupar a la ciudadanía, uh-huh. A temas de colaboración con organizaciones que luchan contra la pobreza, contra el hambre, por mejorar la educación. Toca un poco todos los ámbitos, igual que los objetivos.
¿Cómo se titula la muestra?
Un Mon a Bonport, uh-huh. Navegando hacia los ODS.
Sí. Y quedan pocos días, ¿eh? Queda hasta el día 21, por tanto los oyentes tienen que darse prisa para poderla apreciar y poderla disfrutar. Es conocer esos proyectos, ¿no? Proyectos que ha hecho mención, son mucho más de los que has comentado.
Sí, sí, bueno, la exposición está abierta desde las 11 de la mañana hasta sí. Las 7 de la tarde, es gratuita, uh-huh. Tiene una zona para peques también, para sí. Que ellos puedan jugar y ver varias actividades, y efectivamente hay ejemplos en todos los campos, en campo social, laboral y ambiental, cosas muy concretas que sí. Hacemos nosotros y que también puede hacer la ciudadanía en su día a día, en su cotidianidad.
¿De qué forma se plasma en la exposición?
Está organizada por distintos paneles, por sí. Temáticas. Una parte las personas, por otro lado lo que tiene que ver con naturaleza y luego los objetivos que están más vinculados a cómo trabajar por la prosperidad en general de la sociedad.
Sí. O sea, estamos hablando, por tanto, de algo que queremos hacer ya de una vez por todas, transformar este mundo que no nos gusta mucho como está, ¿no?
Sería algo sí. Así. Sí, realmente, bueno, está planteado pues sí. De una forma muy accesible y cercana para las familias, sí. Para que todo el mundo lo entienda y se familiarice con unos objetivos que son fundamentales para todos a día de hoy.
La autoridad portuaria, decíamos al principio, no solo hay contenedores en el puerto, sino que hay algo más, hay proyectos y hay realidades que además con su entorno, que benefician al conjunto de la sociedad y sobre todo al entorno. Es así, Pilar. Uh-huh.
Creo y que... es lo más... Perdóname.
Sí, digo que es lo más importante, quizá, ¿no?
Exacto, las personas.
Oye, ¿Aportem qué es, por cierto?
Aportem es una asociación que creamos con la Comunidad Portuaria de Valencia.
Sí.
Sobre todo de la Comunidad Valenciana, de Valencia en concreto, de la ciudad, en la que participamos unos 40 socios de la Comunidad Portuaria y estamos apoyando a cerca de una treintena de organizaciones, entre colegios, parroquias, ONGs, etcétera, para apoyar a los colectivos más vulnerables de Valencia. Menores en especial, también mujeres en situación de riesgo e inmigrantes también.
Pero, ¿de qué forma? ¿Garantizáis una nutrición para los menores, para las familias?
Sí. Damos apoyo a sí. Las organizaciones que trabajan con ellos para facilitar una nutrición adecuada, una educación suficiente y conveniente para favorecer su empleabilidad.
Sí.
Y en ese contexto nosotros utilizamos sobre todo los colegios como lugar de encuentro. Para nosotros la educación es la base para facilitar esa integración. Entonces, si facilitamos las ayudas a través de los colegios, luchamos contra el absentismo y favorecemos sí. También su mejor formación.
Me acabo de quedar sorprendido, Pilar, porque yo pensaba que el puerto era un ente que estaba ahí y, sin embargo, veo que la actividad del puerto es tremenda, ya no solo de barcos, sino va más allá.
Bueno, somos personas, ¿no? Todos.
Sí, por eso me he quedado sorprendido realmente. Yo creo que también la gran parte de la audiencia, ¿no? De ese trabajo que estáis llevando a cabo, esa unión con la Asamblea General de Naciones Unidas con respecto a ese documento que es transformar el mundo, que creo que es básico y es una agenda para el 2030 y que se está trabajando por parte de la autoridad portuaria. Hasta el día 21 está en marcha entonces, ¿no? La exposición.
Sí, la exposición. Y tengo que decir que todo esto es posible con la comunidad portuaria. Sí. Veréis en la exposición que efectivamente es toda la comunidad portuaria la que facilita todas estas actuaciones y es gracias a las organizaciones que están en los barrios trabajando en el día a día, sí, como podemos nosotros también contribuir a que la realidad pues cambie y mejore.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esta iniciativa, Pilar.
Gracias a vosotros.
Gracias. Pilar Blaya, secretaria de Aporten, directora de Responsabilidad Social de la Fundación Valencia Port, con nosotros en Luz de Cruce, con esta exposición que estará hasta el día 21, que nadie se la pierda, en el edificio del reloj del puerto de Valencia. La actualidad del mundo de la movilidad en cope.es/Valencia. Dejamos caer nuestro espacio.
Una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosuiden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
En Automóviles Nemesio, Cabrio, 100% eléctrico, etiqueta cero.
¡Nemetízate!
5 minutos de carga y un día de conducción. Hasta 460 kilómetros de autonomía en ciclo urbano. Nuevo Fiat 500 eléctrico con plan Moves 3 desde 14.990 euros. En Automóviles Nemesio, en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ahora resulta que un juez ha establecido que no se puede sancionar a vehículos estacionados sin ITV, ¿eh? Hemos charlado con Mario Arnaldo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados. ¿Y qué nos ha contado? Pues nada, vamos a verlo. Hemos charlado esta mañana porque es raro, porque normalmente no grabamos, hoy tenemos justamente grabaciones, pero es porque está absolutamente colapsado Mario Arnaldo con todos los medios de comunicación. Y habíamos llegado tarde, entonces hemos optado por grabar y tener a Mario para ver qué nos cuenta. Lo escuchamos. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente, ¿qué tal estáis?
Bien, bien, muy bien. Nosotros perfectamente. Supongo que en estos momentos alguno que otro estará preocupado, porque todos teníamos entendido que tener un vehículo que no ha pasado la ITV, aunque esté guardadito en casa, aunque esté en el garaje, pues parece que estaba incumpliendo algo. Sin embargo, un juez ha establecido que no se puede sancionar a vehículos estacionados sin la ITV, y eso es gracias a Automovilistas Europeos Asociados. Cuéntanos, Mario.
Sí, es una sentencia muy innovadora que sienta un precedente muy importante en cuanto a las sanciones por no pasar la ITV, uh-huh, o por infringir la normativa de la ITV, porque hasta ahora la Dirección General de Tráfico, uh-huh, estaban imponiendo sanciones por este motivo a vehículos que estaban sin movimiento, que estaban estacionados,
sí,
pero no habían pasado la ITV por distintos motivos, porque alguien puede tener, se le ha podido pasar el plazo, pero a lo mejor tenía una avería y estaba esperando la grúa. Bueno, lo cierto es que por este motivo la Dirección General de Tráfico estaba imponiendo las sanciones de 200 euros como una infracción grave.
Uh-huh.
Nosotros entendimos que una cosa era circular sin haber pasado la ITV,
sí,
que eso sí es lo que la ley de tráfico prevé como infracción y prevé una sanción,
uh-huh,
y otra cosa muy distinta es por no haber pasado la ITV, porque ese hecho no está tipificado expresamente en la ley.
Sí.
Y precisamente este es un caso que ha sido resuelto favorablemente para uno de nuestros miembros de la asociación, porque precisamente estando estacionado en una calle de Madrid, uh-huh, la policía local de Madrid le formuló una denuncia,
sí,
denuncia que se remiten este tipo de denuncias precisamente porque los ayuntamientos no tienen competencia en materia de sanciones en este tema concreto, ya. Tanto en las de ITV como la del seguro obligatorio, las tiene que tramitar Tráfico, sí. Y la sanción la impuso el jefe provincial de Tráfico de Madrid después de rechazar las alegaciones que planteaba el interesado, y por eso puso el caso en nuestras manos y tuvimos que ir a los tribunales. El planteamiento que nosotros hicimos era, sí, que precisamente la ley de tráfico y seguridad vial no contemplaba este hecho como una infracción. Insisto, el vehículo estaba estacionado y, por tanto, entendíamos que no era posible imponerle una sanción si el vehículo no circulaba.
Sí.
La abogacía del Estado se opuso a nuestras pretensiones y, al final, la resolución judicial, que es firme, pues acoge íntegramente nuestras tesis, porque precisamente considera que el ilícito a sancionar es el previsto en el artículo 76 de la Ley de Seguridad Vial,
sí,
y está constituido por el hecho de circular, no por el incumplimiento de no someter el vehículo a la ITV de forma periódica, y por tanto, en virtud de un derecho fundamental que recoge nuestra Constitución, que es el principio de legalidad y el principio de tipicidad,
sí,
no se puede imponer esa sanción y anula la sanción impuesta a este conductor.
Fue el ayuntamiento, por tanto, de Madrid el que le impuso la sanción y, pues, y claro, al darse cuenta
el que formuló la denuncia, sí, fue la Policía Local de Madrid. Esto ocurre en toda España.
Sí.
Fíjate, Vicente,
con los radares, por ejemplo.
Bueno, ocurre y con este tema. Fíjate, sí, que en los dos últimos años la Dirección General de Tráfico ha impuesto más de 1 millón de multas por no pasar la ITV, por un importe aproximadamente de 200 millones de euros, de muchas de las cuales eran por precisamente como el mismo caso, por el vehículo estaba estacionado y las policías locales encuentran un vehículo estacionado, comprueban en el terminal que no ha pasado la ITV, uh-huh, y le formulan una denuncia de 200 euros. Esto no es posible, yeah, porque eso no está contemplado en la Ley de Tráfico. Y decía, es una sentencia que en nuestra opinión está muy bien fundamentada y además va a permitir ya no solamente establecer ese precedente jurídico, sino va a permitir determinar con claridad qué hechos pueden ser o no sancionados en relación con la inspección técnica de vehículos, y lo digo no solamente por seguridad de los ciudadanos, sino también por las policías locales que están, sí, formulando denuncias porque han recibido una instrucción de alguien que ha hecho una interpretación de que eso hay que denunciarlo, ¿no?
Sí.
Pues lo cierto es que no, y además, sobre todo, lo que nos gustaría es, con esto, es evidenciar que cuando se producen sentencias de este tipo, lo que evidencian es lo mal que muchas veces redactan el legislador, los padres de la patria, la ley de tráfico.
Yeah.
Las leyes tienen que ser claras y diáfanas,
sí,
y no dar lugar a que haya interpretaciones muy confrontadas.
Sí, porque quieren quedar bien con todo el mundo, es lo típico de los políticos.
Sí, pero es que luego se hace una interpretación y, en todo caso, si hay, sí, confrontación o hay dudas, hay algo que nosotros venimos pidiendo desde hace mucho tiempo, y es que el ciudadano, si hay sentencias que o asuntos que puede haber dudas,
sí,
que el ciudadano en todo caso pueda acudir en última instancia al Tribunal Supremo, para que sea el Tribunal Supremo en el que determine, nuestro alto tribunal determine o unifique los criterios. Porque el problema, y esto mismo de la ITV, pasa también con los márgenes de error de los radares,
sí,
el tráfico sigue imponiendo sanciones de forma ilegal, a pesar de que son reiteradísimas las sentencias, ya mayoritarias las sentencias que nos dan la razón y que indican que tráfico no está poniendo bien las multas porque no aplica correctamente el margen de error de los radares, pero ocurre...
Pero da igual, ¿no? O sea,
sí,
siguen ahí.
Pero ocurre y me gustaría que ahora que está en tramitación la ley de tráfico, la reforma de la ley de tráfico y seguridad vial,
sí,
que está ahora mismo pendiente de la lectura en el Senado,
uh-huh,
se incorpore una enmienda para que permita modificar la ley de jurisdicción contenciosa administrativa,
sí,
para que en caso de que haya sentencias, discrepancias de los tribunales,
sí,
el ciudadano pueda acudir en recurso de casación al Tribunal Supremo, porque si no, resulta que las administraciones, ayuntamientos, la Dirección General de Tráfico, el Gobierno Vasco, la Generalitat de Cataluña, que tienen competencia en materia de sanciones, van a seguir abusando de lo que se llama la aplicación analógica de la ley. Es decir, oiga, yo creo que esto se parece un poco, aunque no tiene encaje perfecto en la tipificación de las infracciones que el legislador ha querido sancionar, bueno, pero es algo parecido. Sí. No, mire usted, eso en materia de sanciones, en materia de el derecho administrativo sancionador, no cabe la aplicación analógica de las normas. Tiene que tener encaje perfecto. O está perfectamente tipificado o no está tipificado.
Pero en administrativo y en todo, supongo.
Sí, no, en materia, pero especialmente en materia, todo lo que es materia penal, tiene que estar perfectamente tipificado. No vale aquí que haga uno una interpretación extensiva o que aplique analógicamente, por analogía, esto es parecido. No. O la ley lo ha contemplado expresamente como infracción, o no es posible imponer la sanción. Y si el legislador quisiera que lo incorpore en la ley, algo que está tipificado. Por tanto, además es que no tenía sentido este tipo de infracciones, porque lo que se trata de proteger o de evitar es que alguien circule sin que quede acreditado el que cumple los requisitos técnicos de seguridad. Sí. Pero si el vehículo no circula, piensa, por ejemplo, Vicente, ¿qué pasa si una persona, en lugar de tenerlo estacionado en la calle, lo tiene en un garaje? Ya. ¿También le van a poner la multa porque está en un garaje privado? Claro, ahí no pueden acceder la policía, pero no está circulando. Ya. Y lo que la ley contempla como hecho infractor es la circulación sin haber pasado la correspondiente inspección técnica.
Claro, todo el mundo pensaba que daba igual, que el vehículo estuviese apartado, aparcado e incluso oculto. Tenía que tener la ITV en marcha e incluso el seguro, ¿no?
Claro, pero a diferencia del seguro, y además si se quiere hacer una labor importante de seguridad vial y no recaudatoria, porque este tipo de multas no tenía otro sentido que recaudar, pero si se quiere hacer una labor didáctica, pedagógica, para que en eso estamos de acuerdo, para que realmente se cumpla, porque la ITV entendemos que es un instrumento muy importante de seguridad vial, que los vehículos se verifique que están en perfecto estado, incluso por seguridad, por nuestra propia seguridad, el saber que nuestro coche está bien. Lo que pueden hacer, porque tráfico es, en lugar de estar mandando a la policía, a ver si revisar en las calles o incluso por sistemas de lector de matrículas y, oiga, si es que usted sabe, tráfico sabe qué vehículos tienen que pasar la ITV y cuándo, y qué vehículos no lo han pasado, porque fíjate que cuando una ITV pagamos una tasa por anotar el resultado de la inspección. Tráfico sabe qué vehículos, teniendo obligación de haberla pasado, no la han pasado.
Y en el caso del seguro, sí que es más.
Igual, lo mismo. Si es que lo pueden hacer igual. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en lugar de tener a las policías y a ver si le pillan a uno, porque si no le pillan, ¿qué ocurre? Que vas a permitir que siga circulando un vehículo.
Pero tiene que estar asegurado el vehículo que está aparcado y que no se mueve. En este caso sí. El seguro sí, la ITV no.
Seguro sí, por una razón. Sí. Porque la ley del seguro, la ley de responsabilidad civil del seguro obligatorio, establece que tiene obligación de contratar el seguro cualquier vehículo apto para la circulación, y define el reglamento del seguro que la actitud la determina el hecho no de circular realmente o no, porque uno no puede saber si el vehículo circula o no, sino el hecho de que pueda circular o no. Es decir, cualquier vehículo, aunque esté estacionado, porque incluso estacionado puede ser generador de riesgo para el seguro obligatorio, y el seguro lo tendría que cubrir, porque se puede deslizar, en fin. Lo cierto es que el seguro, aunque esté estacionado, aunque salvo que el vehículo se le dé de baja y se quede encerrado para que no pueda circular.
Y una curiosidad para terminar, Mario Arnaldo. A mí me suena esto, un vehículo que está aparcado normal en la calle, que pase la policía municipal y diga, bueno, pues le voy a sancionar porque no ha pasado a la ITV, me suena más a vendetta que a otra cosa.
Sí, normalmente este tipo de denuncias no suelen formularse por de oficio, por instancia de los policías, sino que suele ser a instancia de vecinos, que a mí me parece bien, porque posiblemente puedan estar ese vehículo estacionado durante mucho tiempo en ese lugar.
Sí.
Pero la cuestión o la actuación que procedería, hay muchos ayuntamientos que tienen en sus ordenanzas una infracción que es lo que se llama estacionamiento continuado en un mismo lugar.
Uh-huh.
Es decir, oiga, no habrá que sancionarle por no pasar la ITV porque el vehículo no, eso no está tipificado en la ley, pero sí hay un mecanismo de decir, oiga, si la ordenanza municipal, Madrid, por ejemplo, obliga a que no se puede estacionar más de 5 días seguidos durante en el mismo, y además te obliga a que cada 2 días tengas que alguien, aunque no lo muevas, tengas que mandar a alguien a revisar porque puede haber una, por ejemplo, una mudanza, puede haber unas obras, puede haber un cambio de señalización, que a lo mejor cuando tú lo dejaste está bien estacionado, pero hay unas obras, hay una avería que hay que retirar.
Sí, queda claro.
Vale. Bueno, lo cierto es que eso hay mecanismos y usted se podrá retirar el vehículo por la grúa, por estacionamiento continuado, para que no haya un abuso de un ciudadano que utilice el espacio público en beneficio propio y abusando y evitando que otros puedan utilizar también ese espacio, dándoles la oportunidad de por qué puedan aparcar, pero no por el tema de la ITV.
Muy bien, don Mario Arnaldo, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande y nada, feliz trabajo porque tiene un día intenso hoy, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que tenemos un día intenso y sobre todo porque está pendiente algo más importante para nosotros, que era el recurso que planteamos contra el tema de la reducción de los plazos de ITV durante el tiempo de pandemia, que saben que nosotros recurrimos ante el Tribunal Supremo y que estamos pendientes de conocer el fallo definitivo.
Pues la semana próxima lo conocemos y hablamos, charlamos y cambiamos impresiones, tenemos todos
en
los días.
En cuanto estamos pendientes de que el Tribunal Supremo nos notifique.
Gracias, Mario. Un abrazo.
Un cordial saludo.
Mario Arnaldo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, con nosotros aquí en Luz y Cruz.
Si todas las ventajas del plan Moves 3 cupiesen en 15 segundos, no sería tan buen plan. Así que te contamos la más importante, que puedes beneficiarte de ayudas de hasta 7.000 euros en la compra de tu mini eléctrico y disfrutar de cada curva en tu ciudad sin restricciones.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Quart de Poblet, Valencia.
De cruce. I was walking with my feet 10 feet off a beam.
Walking in Memphis. Enseguida nos vamos con los clásicos aquí en Luz de Cruce. Enseguida charlamos con Fernando Córdoba, pero antes tenemos con nosotros a María José Alonso, Plataforma Materia para la Seguridad Vial. Hola.
Buenas, feliz viernes.
Gracias, igualmente. ¿Cómo va el Motorrock? Bien, ¿no? A tope,
bien,
a tope guay.
Estamos a full, la gente súper ilusionada y nada, ya pendientes de... Ya no queda nada, ¿eh? Parece que queda...
21 de noviembre, atención.
Sí, 21 de noviembre, en el Parque Albán, como siempre. Y bueno, que recuerden que son plazas limitadas, con lo cual que no se esperen al último momento, ¿eh? Y adquieran ya sus entradas a través de las redes sociales de Motorrock, verán el enlace directo para poder comprarlas. Y bueno, como siempre, apoyándonos Motorrock, cadena hermana de Copemás, y bueno, pues deseando que llegue ese día, porque además, aunque sea egoísta o vanidoso, decir que gracias a vosotros y a Motorrock, pues la plataforma tenemos un ingresito que nos viene muy bien y que de hecho nos dura y estiramos durante todo el año para poder hacer cositas.
Pues hay que estirarlo bastante.
Sí, bueno, lo estiramos mucho.
Bueno, Alonso, por cierto, la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha publicado esta mañana en su Instagram una imagen del amanecer, una imagen preciosa, magnífica, bellísima. Seguramente, bueno, si hubiese tenido legañas o algo parecido, pues seguramente no lo hubiese publicado, pero porque se hubiese dado cuenta, pero no se ha dado cuenta de un detalle, que el coche iba a 156 kilómetros por hora.
Pues sí,
qué fallo.
La imagen de fondo con la otra imagen,
sí,
una verdadera pena, pero bueno, independientemente de que, claro, como van tan absortos, el velocímetro ni lo miran, tienen que darse cuenta de que da igual que sean personajes o no, en este caso expuestos a la opinión pública, la concienciación tiene que partir de la base de que tienes que tener una actitud pro vida, ¿no?
Sí,
y
sí.
Aquí nos damos cuenta de que se las trae un poco al pairo a todo. Yeah. Y me ha hecho gracia, porque le hemos puesto un Twitter, lógicamente, bueno, dos, para ser más exactos, porque han hecho un comunicado de prensa, lo ha sacado una publicación online, en donde, digamos, ellos, o quien se la haya escrito, que lógicamente ella no la ha escrito,
yeah,
lo ha resumido con, uno, punto uno, no era el coche oficial, y punto dos, no conducía ella. O sea, cuidado que te echo el balón a ti, compañero de partido, que bajaban aquí al Congreso, la culpa es tuya por pisar el acelerador, yo al fin y al cabo soy una palguata y no soy capaz de decirte, oye, levanta el pie del acelerador. Y por otro lado, del coche oficial. Es que esto del coche oficial no puede servir ni de escudo ni de arma. Es decir, escudarte en que como no voy en el coche oficial, lo que haga en mi vida privada es mi problema, ni escudarte en que cuando lo lleves sea un arma arrojadiza para que cuando vayas en el coche oficial, si lo cometes u otros lo cometen con el coche oficial, lo utilices de arma para tirar los zorros encima, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, tienen que ser conscientes de que si son políticos, me da igual el partido que sea, si unos compañeros definen una cosa, como en este caso Comisión de Seguridad Vial, tantas veces y tantas jornadas en las que han participado todos, todos los partidos de todos los colores, en jornadas pro seguridad vial, bajar la velocidad, sobre todo este gobierno, que hace mucho hincapié en reducir la velocidad para reducir los siniestros y, en fin, dar buena imagen, lo que no puede ser es que los que están al lado y que no pertenezcan exclusivamente a la Comisión de Seguridad Vial puedan hacer lo que les dé la gana.
Pero si todo esto va más allá, al principio del programa lo decía, es que les importa nada, absolutamente nada la seguridad vial. El detalle de los 156 kilómetros por hora no es el detalle en sí, que vaya a esa velocidad, de que puedan multarle, de que lleve el coche oficial, sino es que le da igual. Ella se hace un selfie y sale con legañas y se da cuenta y no lanza ese selfie, pero las legañas no matan, el 156 sí mata. Entonces la diferencia es que una cosa le importa la imagen de ella, le importa si lleva con legañas en el selfie, sin embargo la imagen pública que esto le ha dado, pues no le ha dado importancia. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha fijado en algo que es importantísimo, que juega con la vida de los demás, pero que parece que ella no le da ninguna importancia? Ella y todos los políticos.
Sí, no, sí, está claro. Si aquí el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque los tenemos de todos los colores cometiendo todo tipo de tropelías, incluido yendo bebidos y drogados y estas cosas, ¿no? Pero lo que me parece absurdo es que encima intente lavar o los asesores o quienes hayan, los de prensa, que son, imagino, los que le han hecho el escrito para la publicación, intenten lavar la imagen o escudar un poco esta mala praxis.
Yeah.
Cuando tendría que ser justo todo lo contrario. ¿La has cagado? Asúmelo. Asúmelo, pero además diciendo, pues sí, y toda la razón, y además es que nos tienen que multar, y es más, cuando llegue la multa la pagamos entre mi compañero y yo.
Ya.
Él por pisar y yo por consentirlo.
O sea, bueno, oye, Alonso, por cierto, el director de promoción de la agenda urbana del Ayuntamiento de Valencia, Borja San Juan, ha dado a conocer la última reforma referente al urbanismo de la ciudad, y a partir de ahora se reduce la dotación de aparcamientos de uso comercial atendiendo a las características que, bueno, él ha comentado que no son muy sencillas de entender. Lo digo porque esto lo tenemos que comentar la próxima semana. Tenemos, van a darle más plazas a las bicicletas y van a quitar aparcamientos de uso comercial. Vamos a ver cómo se hace eso.
Estupendo, pues igual a lo mejor cogen bicis para repartir, ¿no? O algo así. Es que la ciudad vive de la bici, ¿sabes lo que te digo?
Bueno, pues
por eso. Los ingresos vienen todo por parte del sector de la bici.
Hablamos la próxima semana. Gracias, Alonso.
Venga, buen fin de semana.
Igualmente, adiós. Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, y la movilidad, la mejor, la más bonita, es la movilidad clásica. Y tenemos fin de semana, y fin de semana chulo, chulo de verdad. Tenemos una concentración en la playa Puebla de Farnals. Bueno, no les adelanto nada porque nos lo tiene que decir Fernando Córdoba. Hola, Fernando, de Copa CV, buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Bueno, muy contento porque, como muy bien dices, tenemos actividad de clásicos en la provincia de Valencia, concretamente tanto para el sábado como para el domingo.
Bueno, empezamos por el sábado entonces, por ir cronológicamente en orden, ¿o qué?
Muy bien.
Vale, vamos allá. Venga.
Pues tenemos para mañana, para todos aquellos que quieren acercarse con su clásico a una exposición en la localidad de Marines, decir que los festeros de San Antón, de esa localidad, van a celebrar durante toda la jornada de mañana un Oktoberfest, pero muy particular.
Vaya.
Porque en ese programa, durante todo el día, va a haber la posibilidad de ver una exposición de vehículos clásicos y, desde luego, también participar todo aquel que quiera acercarse con el suyo.
Sí.
Hay que decir que en esta exposición colabora muy activamente la asociación local ACMA, que es la Asociación Cultural Motor Antiguo, uh-huh. Y también decir que a partir de las 9 ya pueden ir todos aquellos que quieran a participar y también a almorzar. Sí. También habrá posibilidad de comida para aquellos que lo deseen. Uh-huh. Decir que para participar hay que escribirse previamente. Sí. En un teléfono que, como siempre, podrán encontrar en decopa.es a través de nuestra página web.
Decopa.es, se puede encontrar ese teléfono para poder participar este fin de semana, mañana, concretamente con los festeros de San Antón de Marines, en Valencia, con los vehículos clásicos. Esa es una de ellas, el sábado, eso es mañana. Pero es que el domingo hay otra tela.
Así es, Vicente. El domingo, todo aquel que quiera participar o disfrutar de una exhibición, una concentración de vehículos clásicos, en la Puebla de Farnals, concretamente en la zona de la playa de la Puebla de Farnals,
¿sí?
En el parking de la Plaza Cortes Valencianas, allí va a haber una exposición de vehículos clásicos a partir de las 9:30 horas, y decir que participen con su clásico o no, van a tener posibilidad de almorzar y también de comer. Es importante, aunque estoy seguro de que ya hay más de 50 inscripciones a este evento, porque había una pseudo promoción, que a aquellos 50 participantes primeros que se inscribían, pues la organización les va a dar un detalle, pero estoy seguro de que ya se han agotado. Si yo preveo que por lo menos 150 vehículos clásicos, sí, participarán. Hablamos de tanto turismos como motocicletas, como otros vehículos, incluso puede ser que haya alguno pesado.
¿El vehículo este de la portada de Regreso al Futuro también estará?
Hay que decir que el coche de Regreso al Futuro, el DeLorean, sí, sí, en Valencia hay al menos dos unidades. Ah. Dos unidades que en alguna de las concentraciones que se celebran, pues aparecen por allí y desde luego pues son un espectáculo. También hay que decir que hay una unidad también en Valencia,
sí,
que es una réplica del coche fantástico.
Sí.
Cuando se juntan las dos, pues qué decir, son la atracción central de la concentración.
Bueno, oye, por cierto, citronero, aparte de amante de las naranjas y los limones, es algo más, ¿no? ¿O qué?
Así es, los citroneros es un grupo de amantes a la marca Citroën,
sí,
y hay que decir que para ellos adelantamos que la próxima semana, no esta, el próximo sábado 23, va a haber un encuentro en las instalaciones de Rapid Garage. Ah. Es un establecimiento que está especializado en la restauración y rehabilitación de vehículos Citroën clásicos. Uh-huh. No obstante, todo aquel que simplemente le gusten los clásicos podrá ir a estas instalaciones y disfrutar de esa exposición y la presentación de lo que es el taller. Estamos hablando para el sábado 23, en el que también se ofrecerá, pues bueno, un pequeño ágape a todos los participantes.
Vaya tela, pues tenemos unos días de lo mejor, de lo más maravilloso.
Sí, ya parece que entramos en la normalidad, ya todos los fines de semana en un lugar u otro ya se organizan eventos con clásicos y estoy convencido de que esto ya es imparable.
Estás contento, por tanto, en Tecopa CV, ¿eh?
Sí, desde luego, desde la Asociación por la Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana, pues vemos con mucha ilusión, sí, que la actividad de la afición al vehículo clásico en nuestra comunidad pues se active, y no hay que decir también que a nuestra asociación desde diferentes ayuntamientos pues ya nos están pidiendo de organizarnos una concentración de vehículos clásicos, y desde luego de Copa ahí estará.
De Copa CV, Fernando Córdoba, un abrazo muy grande.
Igualmente, feliz fin de semana a todos.
Hasta luego, Fernando, que vuelven los clásicos. Every breath you take. Lo voy a recordar, ¿eh? Exposición de vehículos clásicos en Marines mañana a partir de las 9 y el domingo concentración de vehículos clásicos en Puebla de Farnal. Ha sido un programa intenso, ¿eh? Ha sido una semana intensa, pero la próxima va a ser lo más. Así que vamos a estar incluso recorriendo gran parte de la Comunidad Valenciana. Ya les contaré, porque salen los micrófonos también de aquí. Así que saludos a todos, feliz fin de a todos, que lo paséis muy bien. Dejamos caer en un ratito este programa para que lo escuchen. O si no, mañana también pueden escuchar El Cine y Motor con Eduardo Casanova en cope.es/Valencia.
every vow you break, every smile you fake.